La alquimia del amor. Bhakti Rasayan. Por Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Capítulo 1. La tierra se vuelve afortunada. En el último capítulo del Sri Brihat Bhagavatamrita, su autor Sanatan Goswami cita unos versos del décimo canto del Srimad Bhagavatam. Se trata de unos versos de exquisita belleza poética que estimulan la devoción pura por Dios, Bhakti, y que Sanatan Goswami ensartó en un collar para beneficio de quienes practican el Bhakti Yoga. Cuando estos los atesoran en el corazón, es como si los llevaran alrededor del cuello, y si mientras cantan el santo nombre, ocasionalmente los invocan, se incrementará la dicha trascendental que proviene de ese canto. Dicha recopilación de versos recibe el nombre de Bhakti Rasayan, el tonificante néctar de la dulzura devocional. Cuando el cuerpo material se debilita a causa de alguna enfermedad y es imposible digerir ningún alimento, la ingestión de un tónico hace que tanto la digestión como el pulso se restablezcan. Con el Bhakti, o servicio devocional, ocurre lo mismo. Para aquellos en quienes se ha despertado un intenso anhelo por la devoción espontánea, Raganuga Bhakti, los versos de este último capítulo actúan como un tónico de néctar. Con los sentimientos de Kamala Manjari, su identidad en los pasatiempos de Krishna, Bhaktivinoda Thakur ora: «Oh Señor, no realizo mis prácticas espirituales para que apartes de mí la miseria de este mundo que me tiene aprisionado. No oro a tus pies para tener acceso al jardín celestial de Nanda Kanana, donde se puede disfrutar con hermosas mujeres durante mucho tiempo, ni tampoco para lograr la liberación que me permita no tener que sufrir nunca más durante 9 meses en el vientre de una madre, ni ser castigado por los mensajeros de Yamaraj, el señor de la muerte. Tan solo oro para que avives en lo profundo de mi corazón los sentimientos trascendentales propios de Brindavan, por donde paseas con las pastorcillas de Braj y donde disfrutas de pasatiempos amorosos. Al meditar en las descripciones de esos pasatiempos, muy pronto me sentiré completamente inmerso en el amor puro. Este es el motivo de mis plegarias. Oro para nacer como un pastor o una pastorcilla de Braj, o incluso como un pavo real, un árbol o cualquier otro ser dentro de las 64 millas cuadradas de Braj Mandala. Allí me deleitaré con la compañía de un devoto lleno de las emociones trascendentales de Brindavan, y él me describirá todos los pasatiempos. Entonces mi vida será un éxito. El estudio de estos versos y la meditación profunda en su significado, mientras se canta el santo nombre, evita que la mente se distraiga y sirve de estímulo para experimentar plenamente los sentimientos descritos en ellos. No debemos conversar con unos y con otros mientras recitamos el mantra. Cuando tomemos el rosario, debemos sentarnos en un lugar apartado y cantar con la mente y con el corazón. Nuestros preceptores espirituales previos cantaban toda la noche meditando en un verso tras otro. Durante una media hora les llegaban olas de profundas emociones espirituales, provenientes de un verso en particular, y unas veces se sumergían de lleno en esas olas y otras salían a la superficie y flotaban sobre ellas. Recordando un verso tras otro, transcurría así la noche, sin que supieran a dónde se había ido. Este es el método de la práctica espiritual tradicional. Por medio de estos versos, Parikshit Maharaj avivó el sentimiento devocional de su madre e hizo que se fortaleciera en ella el deseo de experimentar las emociones espirituales de las pastorcillas de Braj, y ahora Sanatan Goswami nos alimenta también a nosotros. Todos los versos que aparecen en este libro son beneficiosos para el cultivo de la práctica espiritual. En Brindavan existen muchas clases de emociones espirituales, pero las más elevadas son las de las pastorcillas de Braj. Para desarrollarlas y fortalecerlas en nosotros, debemos estudiar los versos en el orden en que aparecen. Los esfuerzos que realicemos en este sentido harán que se despierte en nosotros un intenso anhelo por experimentar esas emociones.
Danyeyam adya darani trina virudastvat pada sprisho druma lata kara jabimrista nadyo daya kaga mriga sadaya valokei. Gopion rantena bujayo api yat spriha shri.
Shrimad Bhagavatam 10.15.8 y Brihad Bhagavatam Brita 2.7.107. Sri Krishna dijo a Balaram: hoy, esta tierra y toda su verde hierba es afortunada por haber sido tocada por tus pies de loto. Tras recibir la caricia de los dedos de tus manos de loto, los árboles, las enredaderas y los arbustos consideran que han obtenido el más grande de los tesoros. Al ser el objeto de tus miradas afectuosas, los ríos, las montañas y todos los animales se sienten inmensamente agradecidos. Pero las más privilegiadas son las pastorcillas de Braj, que han recibido el abrazo de tu amplio pecho, favor que hasta Lakshmi Devi, la diosa de la fortuna, siempre desea. Este verso describe el periodo concreto en la vida de Krishna, que tiene lugar entre los pasatiempos que transcurren de los 6 a los 10 años y los que transcurren de los 10 a los 16 años. Su belleza y su encanto son más patentes en ese momento, pues las diferentes partes de su cuerpo están tomando forma. En esta edad, él sentiría vergüenza si tuviera que estar desnudo. Disfruta apacentando las vacas, corriendo, saltando y haciendo travesuras con sus amigos. Su cuerpo es como un capullo que comienza a abrirse. No es todavía una flor, pero está eclosionando y se está volviendo especialmente encantador. Antes, el capullo no despedía ningún aroma y no había abejas revoloteando a su alrededor, pero ahora emana una fragancia y ya hay néctar para la abeja. Cuando ese néctar se expande por doquier y se vuelve totalmente maduro, significa que Krishna ha pasado al periodo entre los 10 y los 16 años. Ahora que Krishna y Baladev son algo más mayores, sus formas se han vuelto sumamente cautivadoras. Sus pies han aumentado de tamaño. Antes eran delgados desde los dedos hasta el talón, pero ahora se han vuelto grandes y suaves como plátanos maduros. Y si antes las plantas de estos tenían un color amarillento, ahora empiezan a adquirir un tono rojizo. Krishna se ha vuelto también un poco más astuto a la hora de hablar, y en lugar de decir las cosas directamente, ha aprendido a expresarse con rodeos. Todos estos son síntomas de este periodo. El presente verso es una muestra de esa facilidad de palabra recién descubierta. Krishna utiliza a Baladev Prabhu como pretexto para expresar sus sentimientos sin ensalzarse a sí mismo. Ahora se ha vuelto un poco inteligente y comprende que no puede hablar de sus propias glorias. Hacerlo sería un suicidio. Aquí está queriendo decir que Vrindavan es más glorioso que ningún otro lugar de los tres mundos, más incluso que Vaikunta. Empieza diciendo que la tierra es afortunada. ¿Por qué? Debido a la presencia en ella de la India. ¿Y por qué es la India tan gloriosa? Porque en ella se encuentra Vrindavan. ¿Y por qué es tan glorioso Vrindavan? Porque allí viven los pastorcillos y pastorcillas. ¿Por qué son ellos tan gloriosos? Porque entre ellos se encuentran Krishna y Radha. ¿Y por qué son ellos gloriosos? Debido al amor puro, prema, que se profesan. Este es nuestro objetivo más elevado. Si no fuera por el amor conyugal de Sri Sri Radha y Krishna, todos nuestros esfuerzos carecerían de sentido. Los devotos más excelsos oran una y otra vez por ese amor puro, y el de Radha es tan glorioso que supera al del propio Krishna. Sin embargo, Krishna no describe todo eso diciendo: yo soy el adorno supremo que embellece a Vrindavan. Como se está adentrando en el periodo que comienza tras cumplir los 10 años, sabe cómo mantener ese sentimiento oculto y al mismo tiempo revelarlo de una forma sutil. Krishna y Balaram han llevado las vacas a pastar, y al contemplar la belleza y el esplendor del bosque de Vrindavan, Krishna experimenta un intenso gozo. ¿Qué significa Vrindavan? Es el bosque de Brinda o Tulasi. Nota a pie de página. Tulasi, planta sagrada cuyas hojas y flores son utilizadas por los Vaisnavas en la adoración del señor Krishna, expansión parcial de Brinda Devi. Fin de la nota a pie de página. Allí hay multitud de maravillosos árboles y plantas, pero el arbusto de Tulasi es el principal. Se llama también así porque es el reinado de la Gopi Vrindadevi. ¿Por qué es ella la reina de Vrindavan? Porque organiza los encuentros amorosos entre Sri Radha y Krishna. Brinda quiere decir asimismo grupo, grupo de vacas, de pastorcillos y de pastorcillas. Y Havana se refiere a alguien que alimenta y protege. Así Vrindavan puede referirse también a aquellos que proporcionan los estímulos que nutren e incrementan el amor de Govinda, y también de las vacas, los pastorcillos y las pastorcillas. Existen más significados, pero estos son los principales. Nota a pie de página. Govinda, nombre de Krishna que significa aquel que da placer a las pastorcillas, los pastorcillos, las vacas, los sentidos, la tierra y la colina de Govardhan. Fin de la nota a pie de página. Mientras Krishna recitaba este verso, recordó sus propios pasatiempos y dentro de él empezaron a levantarse olas de emociones trascendentales. Caminando por el bosque con sus amigos, sentía una dicha sin límites. «Mi querido hermano», dijo, «hoy la tierra se ha vuelto afortunada y la hierba, que son los vellos de su cuerpo, las enredaderas y los árboles están erizados debido al éxtasis. Esa hierba y esas enredaderas han sido tocadas por tus pies de loto y esos árboles han recibido el contacto de tus manos cuando recogías frutas y flores, de modo que todos ellos se sienten hoy plenamente satisfechos. Al recibir tus miradas llenas de afecto, los ríos, los montes y los animales son hoy especialmente afortunados. Pero las más dichosas son las gopis, que han logrado lo que la propia Lakshmi Devi desea, ser estrechadas entre tus brazos. Priti Devi sirve a Bhagavan desde el comienzo mismo de la creación. Cuando él deseaba manifestarse como alguna encarnación, descendía a esta tierra y la embellecía con sus huellas. Varaha sostuvo la tierra sobre su hocico. En ese momento, ella se convirtió en su esposa y de esa unión nació Naraksura. Además, la tierra está siempre en contacto con la forma de Bhagavan, conocida como Sesa, que la sostiene sobre su cabeza. Ella ha tenido infinidad de buenas oportunidades desde tiempo inmemorial, pero Krishna dice a Balaram, «Por haber recibido el contacto de tus pies, hoy la tierra se ha vuelto especialmente venturosa. ¿Por qué? Porque ahora te encuentras entre la niñez y la adolescencia, y tus pies de loto son especialmente suaves y desprenden una fragancia maravillosa. Te mueves por la tierra como un pequeño elefante embriagado. ¿Acaso había tenido antes la tierra una oportunidad semejante? Hoy se ha vuelto realmente afortunada». Puede que alguien señale que en ese entonces Krishna solo había tenido contacto con el bosque de Vrindavan durante 10 años y medio, mientras que Sri Ramachandra anduvo por el bosque de Dandakaranya durante 14 años y también viajó al sur de la India antes de ir a Lanka. ¿No fue la tierra igual de privilegiada en ese momento que durante los pasatiempos de Krishna? La diferencia estriba en que el señor Rama fue desterrado al bosque y cuando en el último año de su exilio Ravana raptó a Sita, no hacía más que vagar errante y llorar angustiado. Sin duda alguna, la tierra se volvió entonces afortunada por el contacto de sus pies, pero también tuvo que sentirse muy triste. Su verdadera fortuna llegó cuando apareció Krishna, con su forma infinitamente hermosa y una pluma de pavo real en su corona. Cuando su madre le atavía por las mañanas, él sonríe, y más tarde, en compañía de Sridham, Subala y sus otros amigos, lleva las vacas a pastar. Igual que el cervatillo salta feliz de un lado a otro, él se pone a dar brincos con los terneros y juega y corretea con sus amigos. Una vez en el bosque recogen flores y hacen guirnaldas con las que se decoran unos a otros, y cuando llegan a lugares como Kusum Sarovar, Radhakunda o Shyamakunda, disfrutan de pasatiempos saturados de rasa. Krishna siempre ensarta con gran esmero una guirnalda especial que no es para ninguno de sus amigos, y feliz de pensar a quién se la va a poner, la esconde. ¿Quién puede estimar la inmensa fortuna de esas flores recogidas y ensartadas en forma de guirnalda por las hermosas manos de Krishna? Cuando por la tarde coloca esa guirnalda alrededor del cuello de algún devoto, éste se siente supremamente dichoso. ¿Acaso ocurrió algo de esto en los pasatiempos de Ramachandra? En estos últimos la tragedia era constante, mientras que los de Krishna están saturados de una imperturbable felicidad. Al igual que podemos acariciar a una persona a la que amamos y dar una bofetada cariñosa a otra, Bhagavan tocó a la tierra de diferentes maneras en sus distintas encarnaciones. Así, tocó a la tierra como Ramachandra y también como Nrisimhadev, y en esta última encarnación adoptó una forma terrorífica para acabar con Hiranyakashipu. Al ver aquella forma, los residentes de los planetas celestiales y de los planetas inferiores se quedaron petrificados de miedo, y no se puede decir que en esos momentos la tierra experimentara una gran felicidad. Pero cuando Krishna tocó a la tierra de forma tan cautivadora, ésta se sintió realmente dichosa. Los ríos, especialmente el Yamuna, también se volvieron afortunados. Aunque ahora tiene forma de lago, el Manasi Ganga era entonces un río y también se volvió afortunado. Krishna miraba amorosamente a los ríos porque jugaba en ellos con las gopis y con sus amigos. Los ríos emitían un dulce sonido en su tranquilo fluir. Las abejas revoloteaban sobre los lotos en flor. La suave brisa transportaba distintos aromas y toda la escena era de una gran belleza. Con su mirada llena de afecto, él derramaba también el néctar de su bondad sobre colinas y montañas, porque cerca de ellas se encontraban los atractivos cenadores naturales, kunyas, rodeados de verde hierba, donde solía ir con la excusa de apacentar las vacas. En esos cenadores, como los que hay junto a Kusum Sarovar, él y sus amigos se decoraban mutuamente sentados sobre grandes rocas y Krishna disfrutaba también con las gopis. Este verso describe cuatro bendiciones: recibir la amorosa mirada de Krishna, recibir el contacto de sus pies o de sus manos y ser estrechado entre sus brazos, como les ocurría a las pastorcillas. Cuando Krishna llevaba a las vacas a pastar, las pastorcillas le miraban desde un lugar oculto y él les devolvía una mirada tan llena de amor que ellas quedaban sumergidas en el recuerdo de su dulzura. Y miraba del mismo modo a los animales, y de ese modo ellos también se volvían afortunados. A veces, un pavo real se acercaba a él lleno de éxtasis, y él lo acariciaba suavemente con su mano. Otras veces llamaba a un loro, y cuando éste volaba hasta su mano, lo acariciaba mientras le enseñaba a hablar, y luego escuchaba lo que el animal repetía. Los terneros también recibían la caricia de sus manos. Terneros muy jóvenes, que quizá habían nacido hacía unos días, se olvidaban de sus madres y acompañaban a Krishna al bosque dando brincos. Tras recorrer un largo trecho, estos se sentían fatigados y entonces Krishna los tomaba en brazos, masajeaba sus patas y les hablaba con palabras llenas de dulzura. ¿Cuál no sería la fortuna de esos terneros? También abrazaba y acariciaba a sus amigos, y así, Subala y los demás recibían el contacto de sus manos. Él toca a los habitantes de Vrindavan conforme a los diferentes sentimientos de estos. Cuando Krishna lleva a las vacas y a sus amigos a beber y a jugar en los distintos ríos, dichos ríos tienen cierta clase de sentimientos, y cuando va allí con las gopis, las aguas tienen otro tipo de emociones trascendentales. Al recibir el contacto de los pies de Krishna, los ríos se agrandan debido a la dicha trascendental, Ananda. Los árboles tienen sentimientos de amistad y reciben el contacto tanto de sus manos como de sus pies. Las vacas se ven como sus madres y los terneros como sus amigos. Las enredaderas tienen las emociones de las pastorcillas amigas y cuando él arranca flores de estas es como si estuviera provocando a una gopi. Las gopis también reciben el contacto de los pies de Krishna.
Yate sujata charanam buruham staneshu bita shanai priyata dimahi karkesheshu tenata vimatasitat vyatatena kimsvet kurpadi bi brahmati dir bhavarayusamna.
Las gopis dijeron: oh amado, tus pies de loto son tan suaves que los colocamos cuidadosamente sobre nuestros pechos temiendo que puedan ser dañados. Nuestra vida descansa solo en ti, y por lo tanto, nuestras mentes se llenan de ansiedad cuando piensan que tus pies podrían lastimarse con las piedrecillas cuando caminas por el bosque. Las gopis se pelean con sus mentes que les dicen: ¿por qué se preocupan por Krishna? No hay ninguna necesidad. Pero ellas responden: nos preocupamos porque los pies de Krishna son muy suaves y tememos que puedan lastimarse con las piedras y las espinas. No queremos que él sufra ningún daño. ¿Acaso Krishna está ciego? Tiene ojos, ¿no es así? De manera que puede ver dónde coloca sus pies cuando camina. Escucha, mente. Los terneros no siempre corretean por senderos suaves y seguros. Les gusta ir cerca de los montes, los ríos y las selvas, porque tienen pezuñas que les protegen de los objetos punzantes. Pero si Krishna va a esos lugares, las arenas ardientes quemarán sus pies y las espinas y las piedrecillas los pincharán. Oh mente, no tienes ninguna inteligencia. Pero en Brindavan no hay espinas ni piedrecillas. Allí todo es bondad pura. Parece que hubiera pinchos, pero son como de goma. ¿Acaso hieren las espinas de goma? Cuando Krishna los pisa, ellos tocan sus pies con una suave caricia. Y las piedras son más suaves que la mantequilla. Por la influencia de ese estado de bondad, la tierra ha decorado su paisaje con piedrecillas suaves y doradas para que Krishna nunca sienta dolor. Ellas discutían así con sus mentes. Las gopis recibieron el contacto de esos pies durante el pasatiempo de la danza rasa, una bendición que hasta Lakshmi Devi desea. Nota a pie de página. La danza rasa que se describe en el décimo canto del Srimad Bhagavatam es el más elevado de todos los pasatiempos de Sri Krishna en Brindavan. En él, Sri Krishna mostró su favor a las gopis, bailando personalmente con cada una de ellas. Fin de la nota a pie de página. Brahma, por su parte, medita constantemente en esos pies.
Ahushchate nalina nava padara vindam yogeshwa kridi vichintyam agada bodai.
Personalidades llenas de conocimiento como Brahma, Sankara, los Kumaras o Sukadev Goswami están siempre intentando recordar los pies del loto de Krishna, pero estos solo aparecen en sus corazones tras numerosos esfuerzos. Respondiendo con ira celosa a las provocaciones de Krishna, las gopis dicen: nos dices que meditemos, pero lo cierto es que hasta a los devotos más sabios les es muy difícil tener una experiencia de ti. Queremos que regreses a Brindavan y queremos jugar directamente con esos pies en los que tantos meditan. No deseamos verlos en nuestras mentes, sino abrazarlos. Meditar no nos va a satisfacer, por tanto no lo haremos. Ellas desean tocar sus pies mientras le decoran. De ese modo recibirán también el contacto de sus manos y al final obtendrán la bendición de ser estrechadas entre sus fuertes brazos. Krishna también les toca los pies cuando manifiestan ira celosa. Entonces, los papeles cambian y es él quien intenta apaciguarlas. En este verso, cuando Krishna dice: mi querido hermano, hoy la tierra se ha vuelto gloriosa, está utilizando la presencia de Baladev Prabhu como excusa para describir su propia dulzura, la dulzura de las gopis y las glorias de Brindavan. ¿Por qué se ha vuelto gloriosa Brindavan? Porque en ese lugar la hierba y las plantas recibieron el contacto de los pies de Krishna, las enredaderas y los árboles recibieron el roce de sus manos, y los ríos y los montes y los animales recibieron sus amorosas miradas. Pero sobre todo, Brindavan es grandiosa debido a la presencia de las gopis, que son servidas por Krishna. Fin del capítulo 1.